solo partidos. Son momentos que se viven en familia. El martes 22, Jimbi Cartagena se mide con Osasuna. Y el viernes 25 nos enfrentamos al clásico, el Pozo Murcia. Pasión, entrega, orgullo. Esto se vive desde la grada y contigo todo es posible. Ven al Palacio y forma parte de algo más grande. Somos Jimbi, somos familia.
Hola, soy Isaac.
Yo soy Emma.
Tenemos un proyecto muy importante que contarte.
La Fundación Aladina va a construir un gimnasio para los niños y niñas del Hospital Virgen de la Risaca. Y tú puedes ayudar. Lleva su pañuelo de la huerta a estas fiestas. Puedes encontrarlo en El Corte Inglés, Las Barracas, Cano y Cánovas o en la tienda de aladina.org. Colabora Ayuntamiento de Murcia.
El martes 22 de abril, a las 20:30, el Jimbi Cartagena recibe a Osasuna en un partido de alto voltaje. El Palacio de los Deportes se llena de energía y pasión para seguir sumando puntos y mantener el ritmo. Este es el tipo de partido que define temporadas y tu apoyo es crucial. La afición siempre ha sido la fuerza de Jimbi y hoy, más que nunca, necesitamos que estés allí. Ven y haz de este encuentro un espectáculo inolvidable. No faltes. Jimbi Cartagena contra el Pozo Murcia.
La Semana Santa se vive en COPE. Un año más consigue tu bolsa COPE para guardar los obsequios nazarenos, caramelos, monas, chocolatinas, tan queridos por mayores y pequeños. Hazte con tu bolsa COPE y sé parte de esta tradición murciana. Te esperamos el miércoles santo durante la carrera oficial.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
El Palacio no es solo una cancha, es nuestra casa. El martes 22, Jimbi Cartagena se enfrenta a Osasuna y el viernes 25 llega el clásico contra el Pozo Murcia. Nos volvemos a encontrar como lo que somos, una familia unida por los mismos colores. Dos noches, dos batallas y un mismo corazón latiendo en las gradas. No faltes, porque cuando tú estás, Jimbi Cartagena es más fuerte. ¡Vamos, Cartagena! ¡Vamos, familia melonera!
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Tenemos por delante poco más de 2 minutos y medio para contarles la actualidad de este día de hoy. Después nos quedaremos en COPE más Murcia hasta las 4 para ampliarles toda la información. Un día en el que Carlos Alcaraz debuta en unos minutos a partir de las 4 de la tarde en el torneo Conde de Godó, en el Open Bank Sabadell de Barcelona. Ha dicho Carlos Alcaraz que para él volver a Barcelona es volver a casa.
Ya a Barcelona, la que fue y siento que es mi casa. El año pasado fue una pena, fue una lástima. Recuerdo estar sentado en este mismo sitio, pero diciendo otro tipo de palabras. Que ahora, pues la verdad que estoy muy contento, ¿no?, de poder venir aquí con un título de Monte Carlo, con confianza.
El turista del Palmar que ha reconocido que llega con confianza. Mientras tanto, en UCAM Murcia Club Baloncesto ya hay comunicación oficial. Se lo ha tomado con tiempo, pero ya el juez de competición ha decidido que nada, que ha ido todo a la papelera, que se desestima el recurso presentado por UCAM Murcia Club Baloncesto por aquellos famosos 0,8 segundos del partido frente a Laguna Tenerife. Se le da victoria al conjunto tinerfeño, pero eso sí, Alejandro Gómez, director general de UCAM, ha dicho claramente que van a ir hasta la última instancia, justicia ordinaria.
Que el juez único considera que él no es la persona y que no puede rehabilitarse el partido, o la argumentación que él da. Lógicamente, ahora mismo el proceso continúa y estamos en el comité de apelación de la Federación Española de Baloncesto, que si no nos da la razón, pues iremos al TAD, que pertenece al Consejo Superior de Deportes y que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y si no nos lo da, iremos a la justicia ordinaria. Y si no nos da la razón, iremos al todas las instancias que hay a nivel de tribunales hasta llegar al Constitucional, que creo que es lo máximo, ¿no? Yo dije que íbamos a estar final y considero que así tiene que ser.
Sigue estando adulterada la competición de la Liga Endesa. UCAM debería tener una victoria más, mientras que Tenerife debería tener una menos. Mientras tanto, Lude Joakinson ha dicho en el día de hoy que están fastidiados por no ser capaces de ganar en casa.
Ese ha sido jodido, no ganar en casa, porque bueno, es lo que queremos todos. La afición está increíble con nosotros todo el año y queremos darles alegrías, pero no hemos podido y ahora a mirar lo que hemos hecho mal el otro día e intentar ganar el sábado contra un gran Badalona.
El sábado frente a la Peña, a partir de las 9:45 de la noche volverá a jugar UCAM Murcia Club Baloncesto. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Cálida ya prepara el partido frente a Peñíscola de este próximo sábado. En principio, David Álvarez podría volver. Recordamos que el Real Murcia venderá a 18 euros las entradas para el partido frente al Alcorcón. Escucha la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida más deporte, COPE más.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en este día de hoy. Por cierto, pendientes, como decíamos, de Carlos Alcaraz, y también decíamos que el Real Murcia pone a disposición de los aficionados entradas al precio de 18 euros para el partido frente al Alcorcón. Recordamos que el Alcorcón puso un precio de 30 euros. El Real Murcia desde hoy estará a la venta esas entradas, ese precio ayuda al club para que los aficionados puedan desplazarse hasta territorio madrileño. Luego hablaremos un poquito más de un Real Murcia en el que además se da la circunstancia de que el estadio Enrique Roca de Murcia fue el estadio que este fin de semana tuvo la quinta mejor asistencia de todo el fútbol profesional, superado por el Metropolitano, 55.936 espectadores, el Benito Villamarín, 54.778 espectadores, San Mamés, con 47.584 espectadores, Mestalla, 45.618, y en Primera Federación, en quinto posición, el Enrique Roca, con 29.920 espectadores en la jornada del pasado fin de semana. Luego, que no se me olvide contarles una polémica que hay y un lío con el tema de horarios. Y es que en la última jornada de la Liga Regular de Fútbol Sala y última jornada o penúltima de la Liga Regular de la Primera Federación, penúltima jornada de baloncesto en la Liga Endesa, va a haber un lío de narices. ¿Por qué? Porque el Palacio de los Deportes, UCAM Murcia, tendrá que jugar ese día a las 9:45 de la noche frente al equipo de Coruña, Leima Coruña. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, el Pozo Murcia Costa Cálida jugará el último partido de la Liga Regular en el Palacio de los Deportes. Evidentemente, no pueden jugar los dos en el Palacio de los Deportes y el Pozo Murcia Costa Cálida se ve obligado, no a las 7, a las 8, se ve obligado a marcharse hasta jugar en el Pabellón Príncipe de Asturias, el partido correspondiente a esa jornada. Pero es que además, ese mismo día, a las 7 de la tarde, será la última jornada de Liga que el Real Murcia, Liga Regular, juegue en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Horario unificado. Menudo lío de horarios para ese día. De momento, el más perjudicado, el Pozo Murcia Costa Cálida, que tiene que jugar su partido en el Pabellón Príncipe de Asturias, porque además coincide en horario. Y el aficionado del Real Murcia, pues hará como hizo el otro día, acudiendo, como decimos, quinta es a la presencia de aficionados máxima, de asistencia de aficionados en Primera Federación y por encima de los campos de segunda división este fin de semana. Como decíamos, Carlos Alcaraz está ya en Godó, en Barcelona, en el Open Bank Sabadell, para disputar la primera eliminatoria nunca antes de las 4 de la tarde. Un Carlos Alcaraz que en la previa hablaba de las sensaciones que tiene y de cómo llega a Barcelona.
Yo creo que ganar todos los partidos 2-0, no perder un partido, no lo sé, al final obviamente hay exigencias. Sí que es verdad que quizás ha habido resultados que se han quedado a poco pues para cierta gente, incluso para mí mismo, ¿no? Al final llevamos ya 4 meses de año y he aprendido, ¿no?, a muchas cosas en estos 4 meses. En darle importancia realmente a lo que es importante. Y lo que quizás ciertas derrotas para mí y para la gente sabían a poco, ya ha llegado a un punto en el que para mí ninguna derrota sabe a poco, sino es un aprendizaje y lo cual hay que seguir adelante. Y a lo mejor la gente, como he dicho muchas veces, es fácil y yo creo que es gratis a hablar. Lo cual, cuando alguien tiene unas expectativas que no las cumplen, pues es muy fácil hablar. Así que eso es lo que puedo decir. Bueno, aquí tengo muchos amigos, mucha gente que conozco. Aquí he jugado por equipos sub-12, sub-14, sub-16. Aquí la verdad que prácticamente esos años he venido muchísimo a este club, he venido mucho a Barcelona. y lo cual tengo muy bonitos recuerdos de jugar por este club, de rodearme de gente, de amigos que hoy en día los veo aquí trabajando en el torneo también, lo cual me da mucha alegría poder volver a verlos y la verdad que es un club maravilloso, es un club súper bonito. Lo estaba hablando esta mañana también, que la gente que no ve el club, lo que es el club, se pierde lo bonito que es. Y incluso ya con las gradas y mutado el torneo es precioso, así que la verdad tengo grandes recuerdos de aquel club.
Grandes recuerdos del Real Club de Tenis Barcelona, recordemos, por el que compitió Carlos Alcaraz. Por cierto, esta semana va a estar bien esto del torneo por aquello de que las ruedas de prensa van a ser en castellano y por tanto no vamos a tener que recurrir al traductor y todas esas historias en estas ruedas de prensa de Carlos Alcaraz, que ojalá sean muchas, hasta llegar a la final y ganar el próximo domingo en este torneo. Antes de emprender, viaja hasta Madrid para participar en la Caja Mágica en el Master 1000 de Madrid. Por cierto, la próxima semana, el otro día vi por ahí en El Hormiguero que va a haber entrevista con Carlos Alcaraz. Creo que es el miércoles 23. En fin, pero todo eso todavía queda mucho. Este es el día después del Bando de la Huerta, que creo que Carlos Alcaraz lo va a ver en diferido, porque no va a poder estar. No sé si está disfrutando nuestro primer invitado en el día de hoy. Hace tiempo que no hablo con él, la verdad es que no hablo con él en la radio, pero que el otro día le vi que saltó al campo de fútbol, al estadio, no a jugar, al Enrique Roca, con 29.920 espectadores, pues para entregar el premio al mejor jugador del mes de marzo a Pedro Benito. Amigo Juan José Díaz de Greño. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente, muy buenas tardes.
¿Cómo te va la vida?
Bien, bien, me va bien. Ah. Afortunadamente me va bien.
Te sacan y todo allí al campo de fútbol a entregar premios y todo eso el otro día, ¿eh?
Sí, bueno, hablé con el club, bueno, y una llamada que tuve que hacer, aprovechando mi llamada, pues bueno, me dijeron que habían pensado en mí para entregar el premio al MVP del mes de marzo, que era Pedro Benito. Y le dije que encantado, o sea que no había problema ninguno, todo lo contrario, para mí es un honor el poder estar en el terreno de juego y el poder entregar un premio a un jugador del Real Murcia.
Oye, impresiona ver el estadio como cuando tú estabas ahí a pie de césped entregando el trofeo a Pedro Benito con esos casi 30.000 espectadores, siendo la quinta mejor entrada del fútbol español, solo superados por el Wanda, o como se llame ahora, el Metropolitano, por el Benito Villamarín, por San Mamés y por Mestalla. Fíjate, ¿no? Si impresiona o no ver el estadio así.
Bueno, te voy a decir una cosa, Vicente, y esto te lo digo ahora mismo que ha pasado, ¿no? Cuando yo llegué al terreno de juego y antes de, bueno, cuando veía salir a los jugadores y nada más saltar al terreno de juego, el himno del Real Murcia, la foto, cuando le iba a entregar el premio, ver el estadio de la forma que estaba, a mí se me puso los pelos de punta de la envidia que me daba, ¿no? ¿Cómo tiene una afición el Real Murcia? Y es algo que no sabía yo en ese momento en qué mundo estaba, porque sí es cierto que he jugado en el local, he jugado en el Santiago Bernabéu, en el Vicente Calderón, el campo de Sánchez Pizjuán, del Benito Villamarín, en fin, con 30, con 40 y con 50.000 espectadores. Pero ver el Real Murcia en la primera categoría de la Liga Red y ver 30.000 personas con esa ansia, con esas ganas de volver a la segunda división, al fútbol profesional, la verdad que es una envidia, pero total, total.
Quiero también decir, ayer te fue un día de detalles porque hubo también un regalo, ofrecer la insignia de oro y brillante del club a Marianín. Y también luego el emotivo minuto de silencio por alguien que yo conocí y que tuve ocasión de compartir con él muchos ratitos, como fue Juan Antonio López Gallego, que estuvo muy bien, ¿no? Y además fue un minuto de silencio, me han dicho, espectacular.
Bueno, yo te recuerdo que cuando yo entregué el premio a Pedro Benito, en este momento en que yo me volví otra vez a mi lugar de asiento, al palco, me pilló entre medias el minuto de silencio. Y lógicamente pues me tuve que contener, no podía salir a donde estaba y llegar a mi asiento, pero sí fue muy emotivo. Y luego también la entrega de la medalla de la insignia de oro a Marianín, ¿no?
A la familia.
Exactamente, a la familia. Y bueno, yo, aparte que estuve en el tanatorio de Juan Antonio, porque son jugadores del Real Murcia y de otros equipos que también los he conocido, los he vivido, y teníamos gran relación, sobre todo cuando él tenía la tienda de deportes, que nosotros éramos, o yo en este caso era particularmente, era un cliente de él. Y, en fin, pues tuve la oportunidad, porque los hijos, hacía muchísimos años que no veía a los hijos, y prácticamente los tenía así desubicados. Entonces me dirigí directamente a la mujer que estuve con ella en el tanatorio y a los hijos, pues para darle el pésame y nada, y hablé con ellos y todo muy bien y muy emotivo. Lástima el resultado, que es lo único que nos fastidió.
A eso vamos, al partido. Jugar así, tú has jugado, como decías, ¿no? En todos esos sitios que has jugado. Algunos ya, Vicente Calderón dirá, ¿y eso qué es? Claro. Pero te iba a decir que tú has jugado en todos esos campos que has jugado. Eso es jugar con uno más. ¿Tú crees que el otro día el Real Murcia, yo creo que no, por lo que yo pude ver, no pude estar en el campo, pero sí lo pude estar siguiendo a través de FESTV, por aquello de coincidencia de horarios con el baloncesto, pero ¿tú crees que el otro día el Real Murcia sí que, aparte de que sintiera el apoyo de esos casi 30.000 espectadores, menos 200 que vinieron de Ceuta, al final el equipo sí que no presentó ese nerviosismo que quizás pudiera presentar, pensarse, por ver a ver tanta gente en el campo, ¿no? Porque, bueno, las imágenes que he visto de la llegada al estadio, del autobús y demás, es auténticamente espectacular, y eso es, habla de que es una afición. Tú has disfrutado de esta afición, pero es que es una afición, Juanjo, muchísimo más joven y gente que al Murcia no lo han visto en primera división, ¿eh?
Claro, claro. Eso es lo que yo te quería comentar, ¿no? Date cuenta que cuando yo vine aquí hace ya 40 años...
¡Qué mayores!
La gente que está a la grada de los, digamos, de las peñas y toda esa gente joven, con sus 23, 25, 30 años, o sea, 33, 35 más
ni,
o menos...
Ni eran proyectos, no eran ni proyectos.
Exactamente, ¿no? Pero para mí, ya te digo que para mí es una envidia total y absoluta el que me da cuando voy al estadio, porque yo hablé con mi mujer y le dije, digo, eso de marcharnos allá al campo sabiendo que el partido es a las 8 de la tarde, de eso nada, nos vamos allá a las 4 de la tarde.
¡Hala!
Y mi hija, que estaba con mi yerno, que también estaban en el estadio.
¿Y tu nieta le ha sacado ya el abono o no?
No, todavía no ha sacado el abono, lo que sí, de verdad que me he comprometido para comprar el traje del Real Murcia. Y con sus 5 meses que tiene, pues ahora lo voy a hacer y se lo voy a llevar. De la misma manera que va a salir ese bando de la huerta vestida de huertanica.
Sí.
Y entonces, lo que te estaba comentando. Entonces, yo sí estuve viendo la llegada del equipo del Real Murcia. El ambientazo que había, es que no hay palabras para poder descifrar lo que siente la gente de Murcia, lo que tiene pasión por su equipo en la categoría que está. Y entonces, sí, claro, ¿cómo que no queremos volver a la segunda división? Por supuesto que sí, estamos perdiendo muchísimas ocasiones.
Es que...
Y el Real Murcia tenía que haber dado un golpe encima de la mesa hace tiempo y tenía que ser ya, como me parece al Diarmen, campeón de liga, pues hemos ya tenido que estar ya en segunda división.
Bueno, pero...
Hemos desaprovechado muchas oportunidades, Vicente, muchas.
Eso tendrá que llegar. Yo creo, Juanjo, que este es el año. Mira, ayer lo hablaba, ¿no?, la tertulia de cada lunes. Hay una cosa clara, ser líder ahora sería, bueno, pues casi, pues tener que estar pendiente siempre de los detrás, que vengan apretando detrás. Yo ayer decía, no sé si es bueno o malo, pero quizás que el líder siga siendo el mismo equipo, el Ceuta, y oliendo el aliento o el aire, la respiración del Real Murcia por detrás, que el Real Murcia no falle, porque el Ibiza tiene un calendario chungo, tiene un calendario complicado, tiene que jugar Ceuta, con el Ibiza, tiene que jugar con el Yeclano, el Real Murcia sí que es verdad que tiene que jugar con el Antequera, pero la verdad es que está tan bonito que yo creo que este es el año para ascender.
Pero, ¿me puedes confirmar si la jornada última es Ibiza, Ceuta,
sí,
Murcia, Antequera?
A ver, sigue hablando, te lo comento porque te tenía adelante.
Sí, porque creo, no lo sé exactamente si es la última jornada Ibiza, Ceuta y el Murcia con la Antequera. No lo sé, no lo tengo todavía en los 6 últimos partidos de liga que faltan, pero ya te digo de que yo prefiero ahora mismo estar de líder, de
sí,
líder,
claro,
y viendo a todos los demás equipos por debajo, que tener que estar viendo que yo no puedo fallar, porque en el momento que yo falle y el equipo de arriba me gane...
Murcia-Algeciras. La última jornada, fíjate, está Fran atento, me dice que es Murcia-Algeciras.
Algeciras.
El Real Murcia jugará.
Que Ceuta viene dentro de, o sea, perdón.
El Antequera viene después, dentro de dos semanas, tras el partido frente al Villarreal. Es decir, el Antequera va a ser el fin de semana del 13 de mayo, o sea, perdón, del 12 de mayo. 11 de mayo. Villarreal. Sí. Bueno, exacto. Y luego sí que hay un Ibiza-Ceuta en esa última jornada de Liga, pero es que antes el Yeclano recibe también en la Constitución al Ceuta. Cuidado, ¿eh?
Ya.
Cuidado que...
Sí, no, si la cosa está muy complicada, pero ya te digo, Vicente, de que nos, hemos tenido oportunidades clarísimas de haber quedado y habernos distanciado, porque claro, sí es cierto que dice, bueno, el Real Murcia en casa, con tanta afición, con tanta gente en el estadio, no es capaz de poder ganar un partido contra el Alcoyano, no es capaz de ganar un partido contra
el
Sevilla.
El Alcoyano que va a descender.
No es capaz de ganar un partido contra Ibiza. Y entonces, y todavía seguimos ahí, al pie del cañón, porque el domingo el resultado que se nos dio, el empate, para mí fue una victoria porque ellos se pensaban que con el 0-1 ya lo tenían ya prácticamente ganado. Y de alguna manera se empezó a perder tiempo, se intentó a no jugar, a que el Murcia se pusiera nervioso, que fallara. Y fíjate lo que es, la cantada del guardameta con esa buena acción de David Flacus que siguió la jugada y un balón a portería vacía que no sabíamos ya si iba a entrar o no iba a entrar con ese suspiro, pues al final conseguimos el empate y lo que teníamos ya, el Real Murcia volcado sobre el Ceuta, pues bueno, pues no conseguimos la victoria, pero un empate que para nosotros nos fue bueno dentro de lo que habíamos visto en el terreno del juego.
Te confirmo, Real Murcia Antequera es el 18 de mayo, el 11 de mayo, perdón. El 11 de mayo es Real Murcia Antequera y evidentemente, bueno, pues va a ser un partido importante, pero primero hay que ir sumando puntos cada jornada y que no se puede fallar el Alcorcón.
Exactamente, Vicente, exactamente. O sea, no vayamos ahora mismo haciendo las cábalas de que si resulta que el Ceuta tiene un calendario difícil, a veces es lo que pasa, que los partidos difíciles es cuando tú los sabes solventar y cuando tú tienes un equipo para estar ahí arriba y los equipos difíciles te dan siempre para el equipo contrario, porque cuando tú juegas con el líder...
Uy, ahora, no te muevas mucho, anda, no te muevas mucho.
Bueno, cuando tú juegas con el líder, aunque estés en tercera o cuarta posición, estás jugando con el que va de líder. Entonces, si va de líder es porque tiene más puntos que tú. Entonces, hay que saber contra quién juega, ¿no? Ahora, ¿es complicado? Pues sí, que los nervios no te pueden jugar una mala pasada, también. Pero yo creo que nosotros, dentro de lo que hay... no podemos desperdiciar este año y quedar como campeones y ascender directamente, porque luego ya te metes en el tema del playoff y es otro cantar
sí.
Y un partido que te salga malo, pues ya quedas eliminado.
Amigo, que espero verte en la celebración del ascenso.
Ojalá.
Oye, entonces, ¿pero has cambiado muchos pañales con la nieta o eso ya no? Ahí no te atreves.
Bueno, he cambiado algunos ya.
¿Más que con tus hijas?
¿Perdón?
¿Más que con tus hijas?
Sí, totalmente. Con mis hijas estaba su madre y no había manera, pero sí, la verdad es que tengo ahí un bombón y, bueno, pues muy contento, muy feliz y sobre todo, pues, de tanto mi hija como mi yerno, que también son... Y los suegros de mi hija socios del Real Murcia y no paran de animar y de seguir, que ojalá este año podamos conseguir, sobre todo por el tema de la afición, porque yo te digo que para mí es una envidia tremenda cómo apoyan desde el principio hasta el final.
Mira,
así que ojalá ascendamos.
Hace unos meses, cuando Juanjo Fernández, el vicepresidente del Real Murcia, fue padre, le dije que venía con un ascenso debajo del brazo. Ahora tu nieta viene también con un ascenso debajo del brazo. Lo que pasa es que eso se puede ascender una vez.
Deseos,
gracias, Juanjo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo para toda la familia. Cuídate mucho. Juan José Díaz de Guereño, genio y figura como siempre. Hablamos ahora del UCAM Murcia Club Baloncesto. Esta mañana ha sido turno para comparecencia de Dude Håkansson, el jugador sueco de UCAM Murcia, que fue uno de los mejores el otro día. Pensaba que iba a hablar hoy Dylan Ennis por aquello de la renovación, pero bueno, creo que se ha pospuesto a la próxima semana. Quizá no lo presente el día antes del anuncien la renovación, el mismo día antes de la banda de la huerta, y así aparezca con el chaleco ese que luce también el Dylan Ennis con su perrita Nila o Nula.
Me ha pillado. Nala.
Nala, con su perrita Nala. En fin, que además el otro día fue el cumpleaños de la niña. Hoy hablamos con Alejandro Gómez. Le hemos preguntado por el asunto del recurso presentado. Con mucha calma, se lo ha tomado el juez de competición. Tiene que tener seguramente lleno de trabajo su... Eso fue el 8 de febrero. Del 8 de febrero hasta ayer, no fue ayer, pero fue la semana pasada. Bueno, casi tres meses, más de tres meses después, el tío ha decidido resolver. Debe tener una... tiene que ser, claro, como están los juzgados también, que los juzgados están colapsados, pues él también debe estar colapsado de tantos recursos que se presenten en la Federación Española, porque el juez único es de la Federación Española de Baloncesto, no de la ACB. Pero en fin, ya el tío ha dicho que no se puede reevitar un partido. Hoy Alejandro Gómez ha dejado otra vez muy claro que evidentemente habrá que recurrir hasta las más altas instancias de los tribunales de justicia ordinaria.
Que el juez único considera que él no es la persona y que no puede rehabilitarse el partido o la argumentación que él da, lógicamente ahora mismo el proceso continúa y estamos en el comité de apelación de la Federación Española de Baloncesto, que si no nos da la razón, pues iremos al TAD, que pertenece al Consejo Superior de Deportes y que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y si no nos lo da, iremos a la justicia ordinaria, y si no nos da la razón, iremos al todas las instancias que hay a nivel de tribunales hasta llegar al constitucional, que creo que es lo máximo, ¿no? Yo dije que íbamos a estar final y considero que así tiene que ser. Creo que la argumentación de que no se pueden rearbitrar los partidos está bien en cuanto a decisiones como una falta personal o como cualquier cosa, pero cuando quedan 0,8 segundos y hay cuatro jugadores en el tiro libre, creo que eso no es rearbitrar, ¿vale? Creo que es como si hay dos balones y juega con dos balones a la vez un partido de baloncesto, o como cuando, si mañana hay 6 jugadores de baloncesto jugando un partido, o 12 jugadores de fútbol jugando los últimos minutos de un partido. Creo que eso está fuera de todo y ya está. Creo que son, ya lo he dicho muchas veces, que es un error, que entiendo perfectamente que se puedan equivocar, pero como siempre digo, en el tema arbitral, y esa temporada lo llevo viendo más, me preocupa la predisposición a ciertas cosas, nada más. Es lo que llevo diciendo desde el principio de temporada, que entiendo los errores y ya está. Pero no se ha terminado el tema de Tenerife y no se va a terminar hasta que no se agoten todos los cauces legales. Para eso tenemos, creo, el mejor abogado que existe en el mundo deportivo y que hemos ganado otras cosas con... Ha salido una sentencia el otro día y ganamos un proceso que teníamos después de 5 años o 6 años y creo que aquí la clave es tener paciencia y seguir.
¿Teméis que os pueda pasar factura vuestra pelea hasta el final en la Liga, de alguna manera?
No, yo creo que la Liga no tiene... La Liga hasta ahora, lo que es la Liga, no tiene ningún problema con que defendamos nuestros derechos. Yo creo que a la propia Liga no le interesa que pasen cosas como las que pasaron el día de Tenerife, y el problema es que la Liga a nivel de justicia deportiva pertenece a la Federación, tanto el Comité de Apelación como el juez único. Entonces es un tema que no lleva a la Liga. La Liga a nivel de sanciones y demás no es autosuficiente, depende de la Federación, ¿no? No creo que tengamos ningún problema con la Liga. Como tal, como la Liga, somos uno de los 18 socios de la Liga CB, nos sentimos muy respaldados, muy, muy queridos y muy bien dentro de la Liga CB. Creo que la dirección de la Liga está haciendo un buen trabajo, creo que la Liga intenta mejorar y nos sentimos muy identificados dentro de la Liga CB y creo que somos un proyecto importante dentro de la Liga que defiende sus derechos igual que el resto y que no creo que afecte con la Liga. No sé con otros colectivos ni con otras estas, pero con la Liga no.
Bueno, pues es lo que decía Alejandro Gómez. Bueno, pues el recurso llegará hasta donde tenga que llegar. Está claro que, lo dije en su día y lo digo ahora, UCAM Murcia tiene su derecho a protestar por algo que sucedió. Lo que ocurre es que también es verdad que hay un elenco de ayudantes en el banquillo UCAM, que además lo tienen delante y no se dan cuenta de la acción. Ni ellos... Solamente lo sabían los 4 jugadores de Tenerife que estaban allí. Chus Vidorreta es el que le dice que se coloquen, pero aficionado ninguno se dio cuenta de lo que estaba pasando. A partir de ahí, pues largo me lo fiáis. Y por tanto, UCAM debería tener una victoria más. Cierto es, Tenerife una menos, pero lo que está claro es que UCAM tiene una victoria menos y Tenerife una más. Martes, y yo sé que muchos lo están esperando y ya ha aparecido por aquí. Bueno, está aquí porque ya lo han escuchado de vez en cuando. Fernando Vera Junior. Vera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido la semana?
Magníficamente bien, empezando con mucha energía la Semana Santa.
¿Y cómo se presenta la Semana Santa?
Pues en lo religioso y en lo familiar, bien. En lo deportivo, vamos a ver, porque la hemos empezado mal. Antes del partido del sábado todos andaban preguntando a sus amigos qué iban a hacer, algunos procesión, muchos más de los habituales, nueva condomina y otros tantos, Palacio de los Deportes, que presentó una entrada sorprendentemente nutrida. porque la parroquia estaba motivada después del asalto al Mercadona del señor Juan Roch, pero las aguas volvieron pronto al cauce por el que suelen fluir en la ciudad de Murcia. Me han dicho, y esto es una confidencia, que los fisios han cambiado ya las camillas por divanes, que ya preguntan a los jugadores por su infancia, por cómo era la relación con sus padres y todas esas cosas freudianas, a ver si encuentran por qué el UCAM no gana de local. Sito anda moviendo todos los muebles del salón, buscando las llaves que se le han perdido. Baskonia salió con hambre, con mucha hambre, y al CB Murcia, que hambre de ganar en casa sí que tiene, le faltó convicción, como a los perros que han sido maltratados en su casa, y con miedo métele el hocico en el plato muy tímidamente. Los vitorianos quisieron llevarse el partido desde el principio y sintieron que podían haber jugado una hora más sin que nadie osease remontarlos. Los murcianos, por su parte, no hicieron un mal partido contra un equipo Euroliga, aunque Baskonia dominó el rebote como cuando te pones a jugar en casa de tu abuela con tu primo pequeño. Si a eso se le une el acierto de jugadores como Marcus Howard, Forrest o Donta Hall, la balanza ya se inclina sin remedio. De nada sirvieron los 27 del renovado tiburón Ennis, ni los triples del Lude Bueno, su buena versión. Cuando concedes tanto atrás, la declaración de la renta te sale siempre a pagar. Del partido quedan pocas cosas positivas. Una, la respuesta del público, y otra, el póster de DJ Stephens, que volvió a ponerse bíblico con aquello de Habacuc. El señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. La grada apretó y el equipo, aunque lo intenta, no consigue satisfacerla. Como todos ustedes saben, y ya lo hemos dicho, es Semana Santa. Yo, y más cuando hablo ante los micrófonos de esta casa, he de decir que soy muy de procesiones, pero muchos aprovechan estos días para hacer una escapada a la playa. Hablemos de las magníficas costas que tiene esta región. ¿Qué decir de nuestras costas mediterráneas? ¿Para qué vamos a hablar de nuestras costas del Mar Menor? Y luego tenemos otras, que son las costas Antetokounmpo, de la que mejor no voy a hablar. El sábado, después de padecer, toca salir como Cristo victorioso del sepulcro al que se nos viene sometiendo. Se necesita ganar a Juventud, se necesita un rayo de sol, que brille la primavera como anticipo de la Pascua. Toca alzar el vuelo, toca frenar esta caída libre.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy, hasta las moscas me pasan de largo.
Me estoy viendo a mis clásicos el sábado con Juan Ucán, aquello del Real Murcia, el Ucán Murcia resucita.
Uf, topicazo, ¿eh?
Vamos,
zarpazo, vamos. Al León cuando se juega contra el Atleti de Bilbao.
Sí. Me lo estoy viendo venir. A lo mismo hasta lo hago yo, pero te quiero decir
sí,
yo también soy clásico. Por cierto, lo has dicho, ¿no? A mí me sorprendió la entrada de 7.000 espectadores, sí, casi en el Palacio, cuando había 30.000 en el Nueva Condomina, como hemos comentado anteriormente, con lo cual habla muy bien. Esta mañana lo he hablado con Dylan, no, con Dylan, con Nemanja Radović, precisamente eso, ¿no? Y con Simon Birgander, ¿no? El hecho de que hubiera 30.000 en el estadio y 7.000 aquí, más las procesiones por Murcia. O sea, que Murcia da para mucho.
Eso habla también de la consolidación de la masa social del club, de un equipo que, bueno, siempre ha ido un poco a rebufo del Murcia, evidentemente lo sigue yendo porque habían 30.000 en Nueva Condomina, pero que se ha consolidado la masa social.
Bueno, la próxima vez que veamos también, a ver si también tenemos que recibir en un momento a Lucán en el Palacio de Deportes como el otro día en la Nueva Condomina. Ya pasó el año pasado en la lucha por el título. El del que tú hablabas, Lude Håkansson, que tuvo un buen partido el otro día, quizás le faltó defender un poquito más. Lude Håkansson, hablando de las sensaciones que tienen con tanta derrota en el Palacio.
Ese ha sido jodido, ¿no? No ganar en casa, porque, bueno, es lo que queremos todos. La afición está increíble con nosotros todo el año y queremos darles alegrías, pero no hemos podido y ahora a mirar lo que hemos hecho mal el otro día e intentar ganar el sábado contra un gran Badalona. Puede ser, pero también creo que no hay excusas para no ganar en casa. Tenemos todo aquí para ganar, estamos entrenando bien, tenemos un buen pabellón, afición, no hay excusas.
No hay excusas. Yo creo que al final los deportistas son más claros que los dirigentes, ¿no? Los dirigentes quizá buscan excusas, pero los deportistas rara vez, algunas veces sí, ¿no? Buscan excusas. El sábado 9:45 frente al equipo del Juventud de Badalona, donde vino Kaiser Gates, a ver si vuelve, iba a decir resucita, pero a ver si vuelve a ser el Kaisergate que vimos cuando llegó. Por cierto, el sábado también a las 7 de la tarde es el último partido de liga regular de la Liga Femenina de Baloncesto y Ozono Global Jairis se enfrenta a Spar Girona, que es el líder de la liga regular. Un partido en el que van a jugar a beneficio de la Asociación Solidaria y Fraterna Beata Piedad de la Cruz. La recaudación más la fila cero, las entradas van a ser a 5 euros, se van a destinar a precisamente esa Asociación Solidaria Beata Piedad de la Cruz de Alcantarilla. ¡Que nos vamos! Fernando, buena Semana Santa.
Igualmente.
Nos vemos el lunes o el miércoles, elige.
Ya lo veremos, según cómo me levante el miércoles.
Bueno, entonces tendría
que venir el lunes.
Entonces tendría que venir el
lunes. Lo estudiamos.
Escucha la tarde de COPE, seguimos con todo lo que te interesa. Con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos aquí mañana, más deporte a partir de las 8:15 en Tiempo de Juego.